Sí, otra vez en el aire. Mi nombre es Alberto Mora, 62 años, casadísimo, dos hijas, amigo de mis amigos. Uso mi voz para expresarme y mi corazón y mi razón para vivir. Paciente con los hechos y con los hacedores y consciente de que nosotros podemos, Dios mediante, hacer de ese sueño y de esas ganas cosas posibles. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan las cosas? Buenas noches, aquí estamos en Cosas Posibles, aquí estamos en Amadeus, en el 91.1 del dial de FM y en cualquier lugar del mundo gracias a Internet. Internet y medios del mundo y el mundo en general que, entre otras noticias, pone de relieve un informe, una especulación, un aspecto tanto del presente como del pasado y del futuro del papado. Esto es la muerte de Francisco, que nos ha sorprendido a todos. De hecho, yo recuerdo la semana pasada o la anterior. Con esto de la mejoría que se fue comentando, mejoría cautelosa, pero mejoría al fin, después de más de un mes de internación. Y estoy casi seguro que fue con el mensaje del domingo en torno a la Pascua y este comentario que seguramente muchos han dicho: mirá, parecía que se moría. Efectivamente, parecía que se moría, pero su salud estaba muy debilitada. Bueno, por lo que también se ha dicho bastante en el último tiempo, con esto de que era un paciente difícil, ¿no? En cuanto a que no le hacía mucho caso a los médicos, o por lo menos no con la, posiblemente no con la seriedad con la que tomaba otros temas, ¿no? De todas maneras es lo previsible, lo que pasa en los medios de comunicación, en todo el mundo, en cualquier formato, que es hablar de la figura de Francisco y inclinación particularmente con él, muy, muy marcada. Algunos detractores con los que, indudablemente no hay casi nada positivo. Y en la otra punta, también muy marcada, aquellos que ven en todo lo que hizo algo sorprendente, original, novedoso, esperado, y casi lo elevan a los altares sin ninguna consideración, sin ningún otro análisis. Bueno, ni tanto ni tampoco, ¿no?, dice el refrán. De todas maneras, vale considerar esto, que algunos aspectos puede ser que vayan apareciendo de la manera más equilibrada y más justa con el paso del tiempo. Esta especie de inflamación francisquista que aparece en estos días es normal. Vemos a periodistas que han agitado las banderas de todo lo contrario a lo que la fe nos indica, han apoyado en su mayoría los medios de comunicación en la Argentina y en muchos lados, pero particularmente en la Argentina, han apoyado el aborto sistemáticamente, han sido en un 98% serviles a un negocio cruel, siniestro, despiadado, que atenta contra la humanidad en general, particularmente atenta contra los niños por nacer y atenta contra la familia y especialmente la mujer. Sin embargo, no han dejado de hacer comentarios tanto en el 2000 y pico, 2017 luego, 18, 19, en la primera tanda de defensa de la vida y después con Alberto Fernández. En los distintos momentos han aparecido. Bueno, en ese sentido, los medios, los periodistas, el mundo empresarial periodístico y las empresas y de distintas maneras la sociedad, el mundo, se ha mostrado contrario a la vida, ¿sí?, a favor de la crueldad del aborto. Y Francisco, el Papa Francisco, recién fallecido a los 88, ha sido muy claro en eso. Entonces, uno podrá decir, bueno, ciertas posturas, ciertas sonrisas, en algunas fotos sí, en otras no, ciertas cercanías y algunos otros comentarios. Bueno, no me cae, no, a mí no me gusta, demasiado peronista, dijo alguno. Yo creo que hay que poner sobre la balanza las cosas como con la importancia y la seriedad que merecen. Si hablamos de la defensa de la vida, Francisco estaba en el lugar correcto. si hablamos en contra de la perversa ideología de género, lo dijo muchas veces. Después, el nombramiento de ciertas personas y algunos documentos, en una de esas en la práctica, ponen un poco de confusión. Así que bueno, en esta ensalada vale considerar todo lo bueno que trajo la fidelidad al mensaje de Cristo y estaremos expectantes todos a ver qué pasa con la sucesión. Será pendular como pasa en otras cosas, ¿no? Que vamos de una punta a la otra. Habrá un término medio un poquito inclinado para acá o un poquito inclinado para allá. Estas cosas inevitablemente hay que pensarlas y coincidimos millones en que esperamos que el Espíritu Santo logre el mejor de los resultados para el gobierno de la Iglesia Católica en el mundo.
Porque no todo está perdido, cosas posibles.
Recuerdo que este programa no solamente se puede escuchar a través del teléfono, a través de la computadora, a través de la radio, formalmente en el 91.1 del Dial de FM, sino que también se puede escuchar luego de ser emitido en el sitio web de la emisora. Ahí quedan guardados los programas, uno puede escuchar escuchar todas las veces que quiera. Y también en el canal de Spotify, ahí van a parar las entrevistas y el programa completo, con la ventaja de que uno lo puede escuchar una y otra vez y además compartir, ¿no? Y eso está bueno. Quiero compartir esta charla que se tuvo con tal o cual persona, mira qué interesante, mira qué bueno, también es una manera de participar del programa. Lo buscan en Spotify, Cosas Posibles. Ahí hay una fotito ilustrativa para poder saber que uno está en el lugar correcto. Y ahí aparecen las notas desde hace bastante tiempo. Hemos hablado en más de una ocasión con Jesús Magaña de Unidos por la Vida, esta organización que hace un trabajo muy, muy intenso, muy constante, muy consciente, muy coherente en la defensa de la vida. Y ha sido realmente muy grato leer algunas líneas de Jesús con respecto al testimonio, al valiente testimonio del Papa Francisco, en torno a este tema que nos une a millones en el mundo, que es justamente la defensa de la vida, que no es un casillero, no tiene solo que ver con la defensa del niño por nacer, que es un tema, por supuesto, muy importante, sino la defensa de la vida en general, ¿no? A la dignidad de la vida, mezclando allí los conflictos armados, los ancianos, la eutanasia. Bueno, la vida, ni más ni menos, ¿no? Sin recortes, ¿eh? La vida en ese sentido es una sola y en cualquier lugar donde esté amenazada, corresponde ponerle el pecho. Y el Papa no ha ocultado esto. En medio de otras controversias, otros temas, donde tal vez ha habido posturas confusas o bueno, que tal vez el tiempo pondrá en orden, no hay duda que en el tema de la defensa de la vida y el ataque a la ideología de género, que también hace mucho daño, fue muy claro. Así que en ese sentido nos sacamos el sombrero porque no ha abandonado esa militancia, lo ha dicho de muchas maneras y es muy grato. Bueno, justamente Jesús Magaña nos ha regalado un pequeño análisis sobre esto y es muy bueno saludarlo desde Colombia. Hola Jesús, ¿cómo van las cosas?
Alberto, muchas gracias, muy bien, qué amable, muy agradecido con esta invitación en este importante medio de comunicación. Un saludo a toda la amable audiencia.
Bueno, ha sido una linda síntesis la que has logrado con respecto a esto y bueno, contame un poquito qué te anda pasando con el fallecimiento del Papa Francisco.
Bueno, pues como a todos los creyentes y en general a todos los hombres de buena voluntad en el mundo, nos ha sorprendido la muerte del Papa. Apenas le habíamos visto el domingo pasado en esta Pascua de Resurrección allá en la Plaza de San Pedro, dando la bendición Urbi et Orbi. Y bueno, terminando pues con un recorrido por la plaza en el Papamóvil, lo que auguraba, cuando menos a mí me parecía así, que su recuperación iba lenta pero segura y que tendríamos la fortuna de tener al Papa con nosotros más tiempo, ¿no? Al Papa Francisco. Y sin embargo, pues nos despertamos el lunes con la noticia de su muerte, ¿no? Para mí un poco repentina o sorpresiva, porque pues esperábamos, te digo, que la recuperación continuase, y pues nos hemos enterado que fue este ictus, este derrame cerebral. Y según lo que he podido leer, tuvo una noche tranquila, estuvo bien por la tarde del domingo, despertó, se comenzó a sentir un poco mal, vino este derrame cerebral, y después pues lo que podemos decir, una especie de infarto, o sea, sí, un accidente circulatorio total, ¿no? Entonces, pues sí fue muy intempestivo. Realmente, para mí fue una despedida, esta bendición Urbi et Orbi, que ustedes pueden revisar y quizás escucharon un resumen un poco de lo que el Papa nos pedía y nos dejaba como una especie de último saludo, última llamada. Pues este mundo en el que nos ha tocado vivir de tantas contradicciones, convulsiones y sufrimientos, ¿no? Y destaco pues que precisamente esta llamada es una llamada a la vida, precisamente en el día en que celebramos los católicos el triunfo de la vida, ¿no? Que es Jesucristo triunfando sobre la muerte. Y pues él hace un recuento en esta bendición de la importancia de la defensa de la vida, de los niños por nacer, de los ancianos, de los que él llamaba los descartables, y también de todas esas vidas que se destruyen de una manera cruel en las guerras, guerras que por los demás están rodeándonos alrededor de todo el globo terrestre, ¿no? Sí. Él hablaba especialmente de las de Oriente Medio, de la de Ucrania, las de Sudán, África, pero aquí tenemos también, en Colombia estamos padeciendo muchísimo esto. Seguimos con un problema de la guerrilla, de las FARC, que supuestamente hicieron un pacto con el gobierno del presidente Santos. Y bueno, después del pacto ya no teníamos una guerrilla de las FARC, sino tres. Entonces esto ha sido terrible, verdaderamente, ¿no?
Sí, sí. Entonces, bueno, me parece... en este panorama tan complejo, que en general a uno le pasa que lo que está cerca de uno, de cerca de sus años o con los que ha crecido, le parece que son seguramente más terribles que en otras décadas. La verdad es que el mundo ha vivido siempre en conflictos de diferentes maneras.
Así es.
El hambre atraviesa la historia, los conflictos, las matanzas por distintos motivos. O sea que en general uno lo siente como mucho más presente y es lógico, pero vale entender que todo esto tiene que ver con la triste naturaleza del hombre y sus afanes, y que el mensaje del Papa, el mensaje de la fe en particular, nos llama a encontrar la paz allí donde uno esté, ¿no?
Hay
mil maneras, ¿no? No solamente es esto de la guerra, ¿no? Que hay muchas maneras de vivir en un conflicto casi armado, en la propia casa, ¿no? En los ámbitos en los que uno se desenvuelve.
Así es. Y hoy yo creo que él nos señaló una cosa que es muy interesante, ¿sabes? No sé si notaste que últimamente a todas las parejas les pedía, les animaba, les suplicaba que tuvieran hijos. Y es que hoy estamos ante una realidad terrible, real, 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 o sea, totalmente verificable con datos duros y fuertes de la extinción de la humanidad. Estamos verdaderamente, por primera vez en la historia escrita, pues, en la historia de la humanidad, ante el desafío de la desaparición. Estamos, como tú sabes muy bien, por debajo del índice de reposición de la humanidad, de la población.
Sí, sí.
Los demógrafos hablan de 2.2 hijos por mujer, pues una medida estadística, y hoy estamos, por ejemplo, en América Latina, muy poquitos países están arriba del 2, la mayoría están abajo del 2.0.
Sí, sí.
Colombia, por ejemplo, está en 1.65 y bajando a pasos agigantados. Por primera vez en la historia de las estadísticas, por ejemplo, en Colombia, hubo más muertes, más defunciones que nacimientos.
Sí.
O sea, estamos asistiendo a la extinción consciente de la humanidad. Es una cosa terrible. Y el Papa hablaba mucho de esto, de la necesidad de volver a rescatar la belleza de los niños, de la familia, de los bebés. Y a esto ha contribuido no poco la mentalidad antivida que estos lobbies de la cultura de la muerte, como decía San Juan Pablo II, pues han extendido por el mundo, ¿no? Entonces, pues en el caso de Colombia, la agencia de la IPPF aquí en Colombia, que paradójicamente se llama Profamilia, ha sido la gran causante de esta destrucción de la población y hoy se enorgullece de estar produciendo cerca de 50.000 abortos, entre comillas, legales en Colombia. Claro, un gran negocio porque cada aborto le están sacando entre 500 y 1.000 dólares, ¿no?
Sí, sí. Entonces, bueno, indudablemente siempre, más allá de que hay un componente ideológico en toda la cultura antivida, es indudable que siempre estuvo atravesado por el negocio, ¿no? Siempre hay dinero
por el negocio.
Medio, ¿no?
Así es. Entonces, pues también es un mensaje muy bueno, muy fuerte, muy lindo que deja el Papa Francisco de la importancia de la familia, pero también de la importancia de familias fecundas, de familias con bebés, ojalá muchos bebés.
Sí.
Y bueno, esto es una cosa maravillosa de Francisco, que inclusive en lugares tan tremendos como la China comunista, pues están rescatando, no creo que por católicos, sino por un estricto sentido de supervivencia, ¿no?
Sí.
Los últimos tres congresos del Secretaría del Partido Comunista en China lo han sido para tratar la crisis comercial o la guerra con Taiwán. Fundamentalmente han sido para ver cómo revierten el problema del invierno demográfico que están padeciendo. Hoy en día en China el promedio de edad está arriba de 55 años y su índice de natalidad o de fertilidad por mujer está en 1.23. Entonces los demógrafos dicen que cuando tú bajas abajo de 1.3 hijos por mujer, hagas lo que hagas, desapareces como cultura, como nación, como pueblo.
Sí, sí, bueno, la Argentina entonces, le está pasando eso y en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad capital, la cosa es peor todavía, ¿no? Escuelas que no pueden completar sus matrículas, aulas que se reducen. Colegios que eran colegios algunos de varones y otros de mujeres y se han unido. Para justamente tratar de compensar esto en algún punto, reducir clases, y bueno, lo mismo pasa de diferentes formas, ¿no?
Así es, es un fenómeno universal, y bueno, pues el Papa estaba haciendo el llamado universal para rescatar esto, ¿no? Entonces, es otro rasgo maravilloso de este Papa que ha muerto, y pues que rogamos a Dios que ya se encuentre en su presencia, acogido en su misericordia.
¿Qué te pasa con el tema del cónclave? Porque, bueno, ahora empiezan las especulaciones en algún punto, los papables, los candidatos, los conservadores, los más progresistas, empieza a aparecer otra vez ese damero de candidatos.
Sí, estamos así como en etapa preelectoral, o claro. Electoral, mejor dicho.
Sí.
Sí, yo creo que eso siempre, obviamente, despierta una gran inquietud, una gran aspiración. Yo creo que pues debemos de tener dos actitudes. La primera, yo creo que es los que tenemos fe, orar mucho al Señor para que el corazón de estos electores, de estos cardenales, se deje iluminar, se deje llenar de las mociones del Espíritu Santo. porque al final Dios respeta la libertad de los hombres, ¿no? Me recuerdo que alguna vez al Papa Benedicto le preguntaban alguna cosa de estas. El Papa Benedicto XVI pedía eso, que rezaran por los electores, porque si todo fuera electo por el Espíritu Santo, muchos papas no habrían sido elegidos. Lo decía de una manera muy simpática, como en broma, ¿no?
Claro.
Pero sí, a veces los hombres, que siempre el Señor respeta la libertad de los hombres, pues a veces como que no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, ¿no? Es el eterno desafío de la historia de la humanidad. Entonces recemos, pues, en primer lugar, digo, como actitud, pues, para que estos electores se dejen llenar del Espíritu Santo y de sus mociones. Y en segundo lugar, pues la actitud que yo creo que se podría tener es una tranquilidad y una santa indiferencia, porque como dicen los italianos, ¿no? El cardenal que entra papa sale cardenal, ¿no? O sea, muchas veces, la mayoría de los casos, los que son favoritos no salen papas, ¿no? Digo, hay sus excepciones. El caso de Benedicto XVI, por ejemplo, era claro que él era muy papable y salió electo. Pero Juan Pablo II, nadie lo conocía. Yo me recuerdo mucho en la televisión cuando salió a la logia a dar el saludo, nadie sabía quién era. Y antes de salir dieron el nombre, Carol Goitila, y el periodista, el locutor que hablaba en la televisión decía, tenemos papa africano, es un señor Goitila, ese debe ser de Uganda, con ese nombre debe ser un papa africano. Y sale este nombre y todo el mundo se queda, ¿qué pasó? No era africano.
Entonces, y encima aparece uno que era muy blanco.
Sí, salió un africano de Sudáfrica, quién sabe qué. Entonces, sí, a veces no es tan claro. Yo creo que hoy tenemos pues una gran información, yo diría que hiperinformación. Yo he empezado a recibir en el chat un montón de perfiles de cardenales que no sabía ni que existían, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues benditos a Dios hay 135 sobre los cuales se puede elegir, ¿no? Esperemos que, repito, hagamos mucha oración para que sea el que necesitamos para este momento de la historia de la Iglesia.
No hago otra cosa más que agradecerte, Jesús, por pensar juntos, ¿no? Reflexionar un poco sobre esta realidad, y coincido claramente en que lo que nos corresponde a todos es rezar para que el próximo Papa continúe en la fidelidad al mensaje de la Iglesia y que todo esto nos haga bien a todos, más allá de la convicción religiosa. Indudablemente el Papa es una figura, una referencia que todos escuchan. Entonces es realmente muy importante, por supuesto para los católicos es muy importante desde la fe, pero para toda la humanidad es valioso que sea un hombre valiente, íntegro, y que, bueno, de alguna manera provoque la novedad del nuevo Papa, la atención de los líderes, y que algunas de estas cosas que ha dicho Francisco con respecto al tema de la defensa de la vida y poner algunas cosas en orden y apuntar y trabajar por la paz, bueno, sea escuchado y llevado a la práctica, ¿no?
Así es, ojalá que sea así. Y bueno, pues es una tradición, finalmente, una posición, digamos, de la Iglesia desde siempre, ¿no? Entonces ojalá que si sigamos en esa fidelidad y que siga siendo nuestra Iglesia, la Iglesia, esta Iglesia de Cristo, pues la luz que requiere el mundo hoy, en este momento de esta confusión, esta incertidumbre en la que a veces, bueno, como tú dices, siempre estamos en ella, pero en el momento en que lo vivimos más intensamente, claro, en nuestra cercanía, ¿no?
Claro, bueno.
Pero entonces, así es. Sí, pues sí. Muchísimas gracias por la invitación, muy amable. Aquí siempre, pues, a la orden, Alberto, en lo que podamos servir. Y les pediríamos apoyo porque tenemos la 19ª Marcha Nacional por la Vida.
¿Cuándo?
Aquí el 17 de mayo.
Ah, bien.
El 17 de mayo aquí en Colombia. Estamos esperando que marchen más de 100 ciudades el mismo día.
¡Qué bueno!
El año pasado marcharon 116 ciudades de Colombia el mismo día. Más de 1 millón de personas en el país. Y bueno, ha tenido un impacto muy importante en muchos aspectos. Por ejemplo, en la parte del Congreso de la República, de los 320 congresistas, 80 ya son parte de la bancada pro vida.
Bien.
Y se están haciendo bancadas pro vida en cada una de las ciudades del país. Ahí va la causa, va creciendo y va caminando, gracias a Dios.
Bueno, esos son frutos, es cosecha de tanta siembra.
Así es la gracia de Dios que nos permite ver alguna cosita, pero esperemos que en el corazón esté funcionando más fuertemente que te siga salvando muchos bebés.
Ojalá.
De y sus mamás y su familia, ¿no?
Claro, de eso se trata. Bueno, Jesús, muchísimas gracias por tu tiempo y por tus palabras.
Alberto, un abrazo muy grande. Saludos hasta la Argentina.
Palabras claras, ideas y soluciones. Cosas posibles.
En Fundación Vivienda Digna sabemos que muchas cosas que sirven pueden quedar olvidadas en casa. Por eso te invitamos a dejar ir eso que no usas y donar muebles, materiales de construcción y electrodomésticos que todavía estén en buenas condiciones. Entra en viviendadigna.org.ar y dona ahora. El retiro es gratuito en tu domicilio.
Seguimos con Alberto Mora en Cosas Posibles.
Hoy es 29 de abril, hoy es San Jorge, el santo patrono del arma de caballería del ejército argentino, un santo varón que murió mártir, ¿no? Por eso es una figura más importante aún, ¿no? Murió mártir porque lo mataron por su fe. Hoy también, o lo que queda de este día, es el Día Internacional del Libro y del Idioma. En 1928 nací en California, en Estados Unidos de América, la actriz Shirley Temple, aquella niña prodigio que no la pasó bien, de peso tomó estado público hace un tiempo, no la pasó bien. Fue una niña exigida por su madre, que un poco como otros niños del mundo del espectáculo fueron presionados para seguir siendo, en el caso de ella, una niña con rulitos perfectos, siempre sonriente, siempre alegre, y que quemó las naves y a los 21 años largó todo, terminó casándose muy joven, con poca suerte, y terminó siendo funcionaria política del gobierno de Estados Unidos. Hoy cumpliría años Cacho Fontana, Norberto Palese, el famoso locutor, conductor de radio y de televisión, productor, había nacido en 1931. Hablando del medio, de la radio, hoy cumpleaños Luis Albornoz, el entrerriano, locutor Luis Albornoz, nació en 1956. Y otra colega murió a los 35, compañera de estudios, compartimos el ISER, murió en el 2003, el 23 de abril, la recordada María Muñoz.
Experiencias de la vida, esfuerzos cotidianos, buenas intenciones. ¿Quién dijo que estaba todo perdido?
Muchas gracias a las personas que escuchan este programa y consideran que algunos de estos temas son importantes y quieren que se sigan diciendo y que utilizan el camino de Mercado Pago, una billetera virtual que utiliza muchísima gente, que es algo muy práctico. Bueno, también es práctico para participar de ese modo en el sostenimiento de este programa. Cosas.posibles.mp, ese es el alias de Mercado Pago. Cosas.posibles.mp. MP. A los que toman este camino y a los que piensan hacerlo, muchísimas gracias. Difícil dejar de lado un tema que lo hemos tocado muchas veces, aparece en informes gracias a Notivida. No es otra cosa que la realidad, contundente realidad que dice que el promedio de hijos por mujer, esto es la tasa global de fecundidad, ha descendido ininterrumpidamente desde el año 2014. Ese indicador para 2023 era de 1,33. Y lo que hemos también escuchado, bueno, uno ve la foto de la realidad, pero el tema, ¿por dónde salimos? No, o sea, no hay suficientes nacimientos para mantener la población. Todo lo contrario, estamos por debajo. La tasa global de fecundidad es el número de hijos que en promedio tendría cada mujer al final de su vida reproductiva. O sea, desde que empieza a ser fecunda, siendo adolescente, no niña. Las niñas no se embarazan. Como hemos hablado, hemos compartido varias veces la entrevista referida a este tema, con un médico que nos ha dicho claramente que si una mujer se embaraza, aunque sea muy joven, ya no es niña, ¿no? Para la ley puede ser que sea considerada niña, pero para la naturaleza no. Bueno, desde ese momento hasta que deja de menstruar, deja de ovular, en todo ese periodo se establece una cantidad de hijos promedio y eso da la tasa global de fecundidad. Para que una población se mantenga estable en el tiempo, esa tasa debe ser de 2,1 bajo el supuesto de mortalidad constante y ausencia de migración. Pero bueno, todo esto es muy dinámico. Por debajo de ese límite de reemplazo generacional, un país o región se va despoblando. Eso es lo que viene sucediendo ininterrumpidamente en todos los distritos de la Argentina, consecuentemente también a nivel del país. El promedio de hijos por mujer, 1,33, descendió un 43% a nivel país desde el año 2014. Solo se desaceleró durante el confinamiento por el SARS-CoV-2, el coronavirus. Y el dato, en 2023 nacieron 316.000 niños menos que en el 2014. La caída de la natalidad no se revierte, está claro, por un decreto, ¿no? Digamos, hay un montón de acciones que el Estado, la sociedad en su conjunto, pero particularmente el Estado, puede hacer favoreciendo la familia. Los niños nacen en familias, no hay otro modo, ¿no? Más allá de todas las experimentaciones y todas estas cosas raras que nos presenta la modernidad, el negocio de la fertilización, pero eso llega a ser, aun cuando sea cada vez más frecuente, algo menor. Las políticas públicas, contrariamente a lo que debería ser, se han abocado más a reducir la población que a aumentarla o siquiera mantenerla. La Patagonia Argentina es la región geográfica donde más se achicó la cantidad de familias. La caída en el número de hijos por mujer entre el 2014 y 2023 la encabeza Tierra del Fuego. O sea, la caída. Nacen un 61% menos de niños en Tierra del Fuego. Un 56% menos de niños en Santa Cruz. Un 49% menos de niños en Chubut. Según esas cifras del 2023, la tasa de fecundidad en esta zona es de 1,1. Tiene que ser de 2,1. Bueno, las provincias donde las familias tienen más hijos son Misiones, 1,8. Igual no llega. Formosa y Chaco, 1,7. San Juan, Corrientes y Salta, 1,6. Así que en lo concreto, la Argentina va en picada con respecto a la población. Y no hay manera de prever ningún aspecto de la economía sin mirar a esto. Como yo lo he dicho aquí, no es secreto. Las políticas del Fondo Monetario Internacional, que para mi ley primero era, no, ahí no hay que ir, hay que ser un estúpido si uno va a pedirle plata al Fondo Monetario porque eso es un síntoma de fracaso. Bueno, ahora está rechocho con endeudar en 20.000 millones de dólares a la Argentina. Pero fuera de esta consideración, que por supuesto es dramática y debería ser analizada con seriedad, lo concreto está en que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras gentes que manejan mucho dinero en todo el mundo son las que presionan a los gobiernos para que haya políticas que favorezcan la despoblación. No, pero eso no es así. Es que cuando están diciendo que la mujer postergue la maternidad y que se meta a la picadora de carne, que significa el mundo del trabajo fuera de la casa, le está diciendo no tengas hijos. Bueno, pero lo pueden dejar, ahí está, existen las guarderías, la doble escolaridad, y eso es simplemente tener menos hijos. Y fuera de esta consideración está lo otro, que es 2 más 2 suele ser 4. Una mujer que se ve obligada a trabajar fuera de la casa porque el dinero que, convengamos, si tiene marido, no alcanza, bueno, tiene que salir. Es lógico, ¿sí? Entonces, hace muchos años, hablo de una gran mayoría, el sueldo del varón era, aunque tuviera uno o dos trabajos o lo que fuera, era suficiente para que la enorme habilidad de una mujer hiciera que hubiera un plato de comida y las cosas se pudieran sobrellevar en la casa, el colegio y todo lo demás. Pero era el gran proveedor, la naturaleza es así, y la gran administradora, ejemplo indudable. Bueno, eso era lo normal. Por supuesto que ha habido mujeres que salieron a trabajar y ayudaron o hicieron o complementaron, pero no era absolutamente imprescindible para pagar un alquiler, pagar las cosas y demás. No digo salir de vacaciones. Entonces, pensando en esto, la realidad de tanto la Argentina endeudada y demás se complica mucho más con una Argentina empobrecida en este aspecto. La mujer puede trabajar, por supuesto, puede tener una carrera, claramente, pero lo que no puede desaparecer, y ahí interviene de alguna manera una política de Estado, que sería genial que ocurriera, en la que se promueve, como ha pasado en algún país, la natalidad. O lo otro, que es, hagamos lo necesario, los acuerdos necesarios para que alguien salga de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, de todo este lugar superpoblado, entre comillas, y vaya a vivir a otro lado, que tenga trabajo, como muchos hemos fantaseado, en irnos a vivir a cualquier otro lado menos a Buenos Aires, porque, bueno, recuperar la vida, la salud, no sería bueno, digo, pensar en que alguien diga, bueno, todavía somos jóvenes y aparece una posibilidad de comprar o de desarrollar un emprendimiento en tal o cual lado, capacidad de crédito, hay escuela, hay salud. Bueno, ¿qué tal? Pero bueno, queda en si alguien lo resuelve, si alguien quiere, si alguien puede. No, no es un plan. Y sería genial, realmente genial. Entonces, en una de esas, algunos lugares de la Argentina dejarían de estar desolados, desamparados y sobre todo en un estado enorme de indefensión. O sea, no es solo, ay, tenemos pocos hijos. No, es que tenemos poco país. En ese sentido, no hay posibilidad de hacer nada. Pensar un futuro venturoso, ¿para cuántos? 16 habitantes por kilómetro cuadrado tiene la Argentina. Una ofensa, literalmente una ofensa.
Cosas posibles.
Para la mayoría, con solamente saber que estaba viejo y debilitado por muchas otras cosas, no se alcanzaba, pero el informe del médico después de la muerte del Papa Francisco reveló que en definitiva lo que tuvo fue un ictus, nombre que también recibe el ACV o el ataque cerebral o el stroke, ¿no? Cualquiera de esos nombres refiere a lo que le sucedió a Francisco, que, como muchos saben, puede tener dos vertientes, dos posibilidades. El accidente cerebrovascular, que es isquémico o hemorrágico. Isquémico es cuando se tapa un caño y no termina de pasar la sangre como tiene que pasar. O el hemorrágico, cuando se rompe una arteria. Bueno, esta es la segunda causa de muerte y la primera de incapacidad en el mundo. Este es un dato. También es cierto, tan cierto como esto, que en muchos casos el ACV se puede evitar, porque hay factores de riesgo que uno puede considerar. Hay algunos que en una de esas no. Por estas horas, por estos días, se seguirá hablando de esto y estará bien que aparezca un médico que vaya diciendo, hablando sobre este caso, como ha pasado con otros, y lo tome como inspiración y termine sugiriendo algunos cambios. Después estará en cada uno tomar el consejo médico como corresponde y decir, bueno, esto que estoy haciendo, como tomando café, se fuma mucho menos, pero bueno, en una de esas podría ser una excusa para dejar, o hay poca actividad física, o hay demasiado alimento que no corresponde, bueno, lo que ya sabemos. En la Argentina se produce un ACV cada 4 minutos, eso dice la estadística. Es un montón. Mueren alrededor de 14.000 personas al año a consecuencia de un ACV, según datos del Ministerio de Salud de la Nación, datos que no son de este año, pero que seguramente no han cambiado mucho. las partes controladas del cuerpo por esa región que se pudo haber visto afectada por el ACV son las que terminan dejando de funcionar o tienen daño. A veces esos daños son temporales y otras veces son permanentes. De ahí la importancia, como materia de prevención, de la detección temprana, rápida. Se dice que si pasan entre 3 y 4 horas, 4 horas y media, se puede lograr una superación del episodio, de este ataque cerebral, y que las consecuencias en la calidad de vida, el restablecimiento, la vuelta a las funciones, en algunos casos es plena. ¿No? Yo por lo menos conozco, seguramente muchos conocen personas que han tenido un ACV y que después esa lateralización, es decir, hablar un poco de costado o un lado que le ha quedado un poco mal o al caminar o un brazo, en algunos casos se supera y se supera mucho al punto que casi no queda. Recuerdo un colega periodista que le había pasado esto, ya un poco más grande que yo, y al principio sí se lo veía complicado, pero después, con el paso del tiempo, rehabilitación, estuvo muy bien, pero lo atendieron rápido. Hay factores, como decía, de riesgo para el ACV y son los que sobre los que uno puede trabajar o atender o empezar a hacer cambios o al menos ser tajante y decir, no, bueno, basta con esto. El consumo de anticonceptivos en las mujeres de menos de 40 años para evitar un embarazo, recetados en las mujeres menopáusicas, es un factor de riesgo. Por más que algunos informes por ahí parecen decir que, bueno, el anticonceptivo tiene, en algunos casos se da para, pero hablamos en general, además de las otras cosas, ¿no?, que pueden provocar los anticonceptivos, como que favorecen trombosis, no necesariamente un ACV, pero sí, es también un riesgo. A eso se le suma el consumo de tabaco y alcohol, que dice la estadística que desde hace bastante tiempo la mujer fuma, a veces se ve en la calle muchas más mujeres fumando que hombres, muchas mujeres jóvenes además. Y en el tema del alcohol, dice la estadística que la mujer consume, lo que históricamente era más el hombre, consume tanto como el hombre alcohol, o sea, en cantidad y en frecuencia. El otro dato que también se junta es la automedicación, la hipertensión, claramente, la diabetes, la obesidad, las cardiopatías, acá entra la enfermedad de Chagas, ¿no?, que también es todo un gran tema en la Argentina, y todo esto lleva a considerar que también hay una realidad económica. El 6% de las jubilaciones por discapacidad en la Argentina, según datos oficiales, se otorgan a personas que, aún siendo relativamente jóvenes, tuvieron un ACV. Bueno, el tema del ACV no es, bueno, cada uno verá qué hacer. Como todo pasa en la vida y en el devenir de una parte de la sociedad, todo termina afectando. En más o en menos no son las actividades individuales, aquello de la libertad, cada uno puede hacer lo que quiera, sí, cada uno puede hacer lo que quiera, pero casi todo lo que uno hace interviene en la sociedad. Las decisiones individuales no son solamente, digamos, decisiones individuales. Termina tarde o temprano influyendo en el resto de la sociedad. Así que, bueno, sintéticamente, factores de riesgo, que vale por lo menos tomar nota, y tal vez en honor a Francisco, si uno lo apreciaba, lo valoraba y está llorando hoy por su muerte, bueno, a considerar todo lo que uno puede hacer para no llegar, o por lo menos para reducir los factores de riesgo. El tema de la hipertensión arterial, controlar lo que uno come, tener consultas médicas, anticiparse a los problemas, que en una de esas algunos ya están instalados. Las enfermedades cardíacas, la falta de un ritmo de vida, una calidad de vida que conspira con esto, ¿no? La alimentación, mala alimentación, el sedentarismo, todo lo que hace que la máquina funcione mal, ¿no? La máquina, digo, el corazón, el sistema cardiovascular. La diabetes, que es una enfermedad, como se sabe, silenciosa, que mucha gente no sabe que tiene. El colesterol elevado, asociado con lo primero, ¿no? Esto de, digamos, hay una posibilidad de reducir la incidencia del ACV si uno se alimenta sanamente. El consumo de tabaco, se fuma mucho menos, pero bueno, aquellos que fumen, tal vez es el momento. Decir no puedo no sirve porque hay millones de personas en el mundo que han dejado, algunos de la noche a la mañana. El sobrepeso, todo asociado un poco a los primeros temas, el sedentarismo, la falta de actividad física, predispone a la enfermedad vascular, el estrés, el consumo de alcohol o drogas y los anticonceptivos orales. Todos esos son factores de riesgo para un ictus, un stroke, un ataque cerebral o el ACV.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿Cuánto llegas?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Portal 1 Argentina. Compromiso con la verdad. Desde San Isidro y para todo el mundo. www.portal1argentina.com.ar.
Aunque algunas cosas pueden parecer originales, sobre todo para los que no están cerca de algunas temáticas de religiosas, entonces puede ser como sorprendente. De todas maneras, independientemente de esto, que es bueno, la visión parcial sobre algunos hechos, como cuando alguien se maravilla sobre lo que puede llegar a decir un sacerdote, en este caso el Papa, creo que es bueno poner el acento, como han hecho muchas veces los pontífices, sobre algún aspecto de la realidad. En tanto, no es otra cosa que poner el mensaje de Jesús en un hecho del tiempo que se le toca vivir. Hay algunos que han ponderado alguna reflexión, la han visto como original, algunas referencias del Papa del último tiempo sobre el tema de la vejez. El Papa Francisco escribió el prefacio del nuevo libro del Cardenal Scola sobre la vejez. La muerte no es el fin de todo, sino el comienzo de algo. Es un nuevo comienzo, como bien dice el título, porque la vida eterna, que quienes aman ya experimentan en la tierra, en sus actividades cotidianas, es el comienzo de algo que no tendrá fin. Eso escribió el Papa Francisco, y precisamente por eso es un nuevo comienzo, porque vamos a experimentar algo que nunca hemos experimentado plenamente, la eternidad. Bueno, lo concreto es que hablar de la vejez o de la ancianidad es algo, bueno, lógico. En tanto, podemos cargar las tintas sobre esta realidad que se viene dando desde hace muchos años, que es el envejecimiento de toda la población. O sea, la gente vive más tiempo mejor en comparación con lo que pasaba hace 50 o 80 años, en algunos aspectos, ¿no? En otros no, porque se tienen algunos problemas que antes no se tenían. Pero bueno, en concreto se vive más, ¿no? En la historia de los personajes de la historia, en general, las biografías, uno ve que algunas personas sí, efectivamente, vivieron hasta los 80, pero no era lo normal, o hasta los 90, pero no era lo normal. Hoy se vive mucho más tiempo y además se ve a más personas de 70, 80 años haciendo muchas cosas. Por supuesto, a otro ritmo, pero no dejan de emprender, seguir, trabajar, ayudar a otros, que es algo realmente muy, muy valioso para hacerlo toda la vida. De encontrarle algún sentido, es decir, no es el abuelito, como algunos han mofado un poco sobre eso, ¿no? El abuelito sentado en la plaza alimentando palomas era tal vez el lugar que una parte de la sociedad le daba a las personas muy mayores. Pero por esas cosas que suceden, hoy vemos a muchísima gente que debería en aquella pintura estar sentado en una plaza dándole de comer a las palomas y está haciendo cosas, ¿no? Y se siente útil y siente que puede hacer algo por los demás, además de que en algún punto le vuelve esta acción a sí mismo, ¿no? Como nos pasa a todos, no hace falta llegar a viejo para darse cuenta de las enormes ventajas que tiene recibe la sociedad frente al compromiso solidario de otro. Como dice el refrán, uno no es tan rico que no necesite algo, ni tan pobre que no pueda dar. Bueno, en la realidad sabemos que es así, ¿no? Los que menos tienen pueden tal vez ser más empáticos con aquellos que tienen poco. Y en muchos casos vemos personas que lo único, como dice el otro refrán, ¿no?, otra frase, es tan pobre que lo único que tiene es plata. Bueno, hay algo de eso, ¿no? Hay gente que a veces aparecen biografías o comentarios de personas que han tocado fondo y sin embargo tenían todo. Aparentemente tenían todo, tenían mucha cosa material. Bueno, para tener en cuenta que sea esto también una posibilidad de entender o mirar un poco más, con más atención y más respeto, el tema de la ancianidad. Esto también invita a las políticas públicas, ¿no? En esto de contratar a alguien con experiencia, también sería bueno que esto recayera en eso. Bueno, hablando de lo que han pasado en estos días, también es algo dramático la continuidad de lo que pasa en muchos lugares del mundo donde se persigue a los cristianos por el solo hecho de ser cristianos. Esto es real. Lo que pasa es que mayormente no nos llegan estas noticias, ¿no? Como no nos llegan otros contenidos de otras cosas que pasan en otros lugares del mundo, no ocupa gran lugar, pero nos refiere InfoCatólica que más de 170 víctimas mortales hubo en ataques a cristianos en Nigeria durante la Semana Santa. Esto es una noticia que no es completamente nueva. Las persecuciones a los cristianos son una constante. Ser cristiano es una situación de riesgo en muchos lugares del mundo, particularmente en algunos lugares del África, donde paradójicamente crece y más la fe, ¿no? Hay mucho más vocaciones incluso. Pero bueno, para estar atentos, esto es bueno. Sería muy bueno que los medios de comunicación que nos sacuden, nos llevan de acá para allá, nos hacen pensar en esto, pensar en lo otro, incluyeran un abanico mayor de realidades, una por este tema de la persecución a los cristianos, pero también hay montones de otras cosas. ¿Cuántos temas, cuántas cosas ocurren en algunos lugares de América o en Europa? Y no nos llega ni un solo dato, ¿no? Y hablando de cosas curiosas, con esto de los perfiles y las cosas que pueden llegar a suceder en torno a la sucesión del Papa Francisco, ha habido, podría haber sido esperable, una estimación de acuerdo a la horrible definición de inteligencia artificial. No existe la inteligencia artificial, existen programas con una enorme base de datos que sacan sus conclusiones, entre comillas. Bueno, han hecho una experiencia sobre qué pasaría. Entonces ha habido distintos recursos de inteligencia artificial a ver qué resultado da, ¿no?, el cónclave. Bueno, la lista es muy larga, por supuesto, porque hay distintas experiencias en este sentido en estos días. En una da al cardenal Zuppi como cercano a Francisco, pero moderado y diplomático, que sería el elegido. Le siguen Tagle, Parolin, Erdo y finalmente Sara. Pero bueno, todo depende cuál es la plataforma. En la síntesis de todas las experiencias que hubo en torno a esto, aparecen distintos resultados, pero que concentrados darían en primer lugar a Luis Antonio Tagle. Aparece, bueno, esto es una especulación también, ¿no? Aparece en 7 menciones de inteligencia artificial y en 2 como favorito. Le sigue Matteo Zuppi con 6 menciones, Pietro Parolin, Peter Taxon, Robert Sara con 3 menciones. Bueno, simplemente esto es un juego, ¿no? Porque de la misma manera que uno no puede confiar en algún analista ser humano por ahí, que no siempre aciertan, tampoco podríamos darle crédito a esto, ¿no? No sé si hay que tomarlo con seriedad, pero es un juego simpático. llegamos al final, pero solo de este programa de radio, nada más, el resto continúa. Muchas gracias a Ricardo Piñero por la puesta en el aire, muchas gracias a Jesús Magaña de Unidos por la Vida, que, bueno, gentilmente accedió a que conversáramos un poco, él desde Colombia, nosotros desde Buenos Aires, en torno a la figura del Papa Francisco, un gran luchador de la ola provida. Y muchas gracias a todos ustedes por escuchar. Nos vamos a encontrar en la próxima emisión de Cosas Posibles. Espero que sí, yo voy a estar, así que aquí podemos encontrar un lugar de estar hablando de estos temas que entendemos son importantes y demuestran que no todo está perdido. Que lo pasen muy bien. Muchísimas gracias.